Y que al tiempo Jesús hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor, en Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando esos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Ese es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, pero entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Buenas noches. El tema que vamos a tocar hoy está relacionado con el pasaje bíblico que acabamos de leer, escuchar, y es el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma en el año C, el año A, B, C. Es un pasaje también relacionado con los misterios luminosos, los misterios luminosos incorporados en el pontificado de Juan Pablo II en el año 2002. El Papa había incorporado en el Rosario los misterios básicamente de la vida pública de Cristo. El bautismo de Jesús, las bodas de Caná, la proclamación del reino, la transfiguración, la institución de la Sagrada Eucaristía. Si ustedes habían leído el documento del Santo Padre sobre el Rosario, Beata Virgen María Rosario, él dice que el misterio de la transfiguración de Jesús es el misterio de luz por excelencia. O en francés, par excellence, ¿ok? Por excelencia, ¿no? Que se ve Jesús lleno de luz. Y hay que decir la verdad que este retrato es bonito, ¿no? Uno sabe, Google puede encontrar, a mí me gusta arte clásico, ¿no? No sé ustedes, ¿no? A veces a usted le gusta arte moderna, cada loco tiene su tema, ¿no? Pero a mí me gusta el arte clásico, ¿no? Ese sería un cuadro de la arte clásica, donde ustedes pueden ver a Jesús, está en el medio, en luz, radiante de luz. Y a la derecha, no sé si pueden verlo, tiene las tablas de la ley. ¿Quién sería? Y a la izquierda sería Elías, el grande profeta. Y luego a de rodillas serían Pedro, Juan y Santiago. ¿Okay? Lo que voy a hacer, yo voy a leer mi comentario. Después, mi enfoque hoy va a ser cómo nosotros podemos crecer en amistad con Jesús. A fin de cuenta que Santanyasi Leola dice que cuando uno está meditando y algo le toca de quedarse con esto. Desde los 40 años, y puede cumplir 20 más en 8 días, ¿no? Eso es algo que siempre me queda. Desde mis 40 años, y realmente yo quiero crecer en amistad con Jesús. Y yo pido por eso cada día, ¿no? Especialmente después de la Santa Comunión, tengo a Jesús adentro. Fin de cuentas, es lo más importante. Si usted no tiene nada, pero tiene amistad con Jesús, usted es el hombre más rico en el mundo. Tiene más riqueza interior que Trump tiene dinero, ¿no? Pero ustedes son personas muy ricas por dentro, ¿no? Por eso mi tema hoy va a ser cómo nosotros podemos aumentar, crecer, esta amistad que Jesús quiere tener con ustedes. Su amistad siempre está a nuestro alcance, pero a veces nosotros resistimos. ¿No es cierto? La amistad es doble mano. Yo podría decir que yo quiero ser amigo con Silvestre, pero él no quiere y no puede forzarlo, ¿no? Yo quiero ser amigo con Miguel o con Toño. Él dice, Toño dice, bueno, la semana que viene, padre, voy a pensarlo, ¿no? Entonces, la amistad no se fuerza, sino y tiene que aceptar en forma libre. Pues Jesús está golpeando la puerta de cada uno de ustedes. Tiene que abrir la puerta y él va a entrar y entrar en amistad con ustedes, ¿no? Que usted más adelante puede encontrarlo en el Evangelio de San Lucas 9:28-36. El tema es la transfiguración de Jesús. Amistad con Jesús. Tal vez uno de los aspectos más grandes en nuestra fe, algunas fallas, como cristianos y católicos, es de empezar, crecer y establecer una amistad dinámica con Jesús. ¿Alguien sabe qué significa dinámica en español? Movimiento, ¿ok? El contrario sería un estancamiento, ¿ok? O estática. Estática, dinámica. Significa que están en motion, que tiene que crecer. Por eso nosotros hoy, ojalá el año que viene, nuestra amistad va a crecer. Debería. A veces no, pero debería crecer. Nuestra religión, más allá de reglas, hay reglas, los 10 mandamientos, ¿no? Más allá de reglas, es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Reglas hay. Pero yo mantengo esto, yo pienso que lo hacemos al revés. Tratamos de obedecer los mandamientos, luego tratamos de formar una amistad con Jesús. Yo pienso que lo hacemos mal. Yo pienso que uno tiene que tratar de tener una amistad con Jesús, Padre y Espíritu Santo, después uno va a obedecer los mandamientos. Mi manera de verlo, ¿no? Yo pienso que nosotros no podemos observar los mandamientos si no hay esta relación fuerte de amistad con Jesús. Yo pienso que la mayoría de los católicos si tratan de cumplir los mandamientos y fallan porque no tienen esta amistad con Jesús. Porque la tentación que tenemos para romper los mandamientos al decir no, estamos diciendo sí a la amistad con Jesús. Cada tentación rechazada es un sí a la amistad con Cristo. Hay que verlo así. Y en la última cena, Jesús da sus últimas palabras antes de morir en nuestra salvación. Que Juan 13, 14, 15, 16, 17, es bueno saberlo, ese sería el discurso de Jesús en la última cena. ¿Ustedes sabían eso? Son cinco capítulos donde Jesús está en la mesa en el cenáculo y está dando este discurso largo, pero es hermoso. Hermoso. Yo saqué de esto algunas ideas salientes de este discurso tan profundo. Es el último testamento de Jesús antes de morir. Su último testamento. Que dijo, ámense los unos y los otros como yo los he amado. También, recuerde que él dice, él se va para preparar un lugar para ellos. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Me voy para preparar un lugar para ustedes, para que donde esté yo, estarán también ustedes. La promesa, llevarlos al cielo en la última cena. Él promete de preparar una mansión para ellos. Además, Jesús les recuerda, no les deje huérfanos, mando el Espíritu Santo el Consolador. Es otro tema. Yo me voy, y no van a ser huérfanos. Y no van a va a venir el Consolador, el Paráclito. ¿Okay? Bueno, lo referente a nuestro tema, finalmente, referente al tema de la amistad, Jesús expresa esas palabras llenas de unción, vida y consolación. No les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que está haciendo su maestro. Más bien, les llamo amigos. Justo en el contexto de la última cena, Jesús llama a sus apóstoles amigos. Mi amistad con Jesús. ¿Le gusta el retrato de Jesús maestro? Que lo mejor he visto sobre Jesús enseñando, ¿no? Ya está en la sinagoga. Había leído del Antiguo Testamento. Está predicando. Mi amistad con Jesús. En mi vida espiritual y personal, no hay nada más grande que conocer a Jesús como mi mejor amigo. Crecer en amistad con Él, defender mi amistad con Él, acercar más personas a conocer y amar a Jesús como mejor amigo. La realidad es que hasta los mejores de los amigos a veces fallan. ¿Sí? Pero con Jesús nunca es el caso. Es imposible. Jesús es el amigo que nunca falla. La amistad con Jesús es la perla preciosa o tesoro escondido de las palabras de Jesús. Aquel que descubre ese tesoro o tiene esta perla, tiene todo. Eclesiastes 6, 14. Dito lo que hice por ustedes. ¿Quiénes son los mejores amigos con Jesús? Los santos, ¿no? Yo había sacado por ustedes lo que había dicho 6 santos. Hay mucho más, pero lo que los santos dicen sobre este tema. Voy a leer San Ireneo, San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino, otra vez Santo Tomás de Aquino, San Agustín, uno de mis favoritos, el Santo Cura de Ars, lo que había dicho en un sermón. Vamos a ver, vamos a leer lo que dicen los santos. La amistad divina es causa de inmortalidad para todos los que entren en ella. Interpretación. Si Jesús es tu mejor amigo aquí, va a ser tu mejor amigo en el cielo. Es importante. Es importante. Por eso cultivar la amistad con Jesús ahorita, porque en el cielo va a ser tu mejor amigo. San Gregorio Magno. Qué grande es la misericordia de nuestro Creador. No solo somos siervos dignos y nos llama amigos. Qué grande es la dignidad del hombre al ser amigo de Dios. ¿Qué pasaría si el Papa Francisco dice que él es tu mejor amigo? Qué alabanza, ¿no? O Papa Juan Pablo II decía, Alberto era mi mejor amigo. O la Madre Teresa decía que Freddy era tu mejor amigo, ¿no? Pero más aún si Jesús es nuestro mejor amigo. Mucho más grande que un santo viviente, un santo en el cielo. Ahorita vamos a ver lo que dice Santo Tomás de Aquino, grande santo, ¿no? Cuando uno tiene amistad con alguien, quiere el bien para quien ama. Lo quiere para sí mismo. Y de ahí, ese sentir al amigo como otro yo. Santo Tomás de Aquino. También, en número 4, hay más amistad en amar que en ser amado. Es interesante. Me hizo pensar que... Eso significa mi interpretación, es que Dios nos amó primero, ¿no?
Y nos sigue
amando. Sí, pero nosotros si amamos a Dios porque Él tomó la iniciativa y nos sigue amando. A veces lo vemos al revés. Nosotros amamos a Dios y finalmente establecemos, pero Él ya nos amó antes de nuestro nacimiento. O dice San Agustín, no hay amistad verdadera sino entre aquellos que tú aunas entre sí por medio de la caridad. Bueno, esa frase es un poco complicada, pero él dice, si no existe caridad, un amor sobrenatural, la amistad espiritual no existe. Tiene que existir la caridad. Ahorita saqué una parte de un sermón del Santo Cura de Ars. Así como muchas veces basta una sola mala conversación para perder a una persona, no es raro tampoco que una conversación buena la convierta o le haga evitar el pecado. Es interesante. ¿Cuántas veces, después de haber conversado con alguien que nos habló de Dios, nos hemos sentido vivamente inclinados a Él y habremos propuesto portarnos mejor en adelante? Eso es lo que multiplicaba tanto el número de los santos en los primeros tiempos de la Iglesia. En sus conversaciones, no se ocupaban de otra cosa que Dios. Con ello, los cristianos se animaban unos a otros y conversaban constantemente el gusto y la inclinación hacia las cosas de Dios. Sermón del Santo Cura de Ars. O sea, San Juan María Vianney. Si él dice, mala conversación lleva al pecado. Es muy común esto, ¿no? Chismes, otro chismoso, críticas, otra crítica, mala palabra, palabra más fuerte, blasfemia, vulgaridades, ¿no? Tal vez en el mundo hay más malas conversaciones que buenas, ¿no? Pero, el grupo de San José queremos cambiarlo, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Entonces, vamos a cambiarlo nosotros, ¿ok? Que ahorita voy a tratar de trabajar con ustedes, darles 5 pilastres para crecer en su amistad con Dios. Vamos a reflexionar sobre varias maneras que nosotros podemos formar, crecer, establecer una amistad dinámica con Jesús hasta llegar al cielo. Okay, lo que voy a hacer es, hay cinco números grandes y vamos a llenarlo después. Cada número hay tres sugerencias para poder lograr ese objetivo. Ok, puede poner evitar y tachar ese lo que daña la amistad. Y pongan el pecado. Okay? El pecado. El pecado. No sé si ustedes han rezado con fervor, Señor, ayúdame de no pecar. Es una oración buena. Yo lo pido. Hay muchas veces, ¿no? Es con fervor, es con confianza. Dios oye, ¿no? Yo pienso que no pedimos suficiente con fervor de evitar el pecado. Porque Dios quiere que no pequemos más que nosotros no queremos pecar. Pues número uno es pedir con fervor y fe de evitar el pecado. Yo le voy a decir algo tal vez sorprendente, ¿no? Tú tienes una tentación fuerte. Y la tentación es casi te domina. Puede ser gula, tomar demasiado, lujuria, o ira, o impaciencia, o un brote de orgullo, o tal vez avaricia, uno quiere... Bueno, ustedes conocen los pecados capitales, lo que sea. Y viene la tentación, y tú rechazas. El Santo Ignacio a veces dice que Dios permite que viene la tentación muchas veces. Podría ser lo que se llama una obsesión, ¿no? Obsesión, una idea fija donde uno no puede quitarlo de la cabeza. Y viene. Y tú rechazas. Y rechazas. Y rechazas. Y rechazas y estás rechazándolo todo el día. Y llega al día de terminar el día donde estás rendido y cansado y rechazando la tentación. ¿Saben? Este rechazar la tentación es muy agradable a Dios. Yo sé que ustedes nunca oyeron eso, ¿no? Pero estoy introduciéndoles en el combate espiritual. Y si no me entienden, va a llegar el día donde ustedes van a entender ese concepto. Y digo que puede ser mil cosas, ¿no? Puede ser una persona que te hace enojar, que estás a punto para mandarlo al dentista, ¿no? ¿Sí? Eso significa darle, como dicen en Nueva York, un sándwich de norillas, ¿no? Knuckle sandwich, ¿no? El hecho que estás resistiendo es muy agradable. Dios te pone la prueba para ver cómo estás reaccionando. Y honestamente, a veces no ganamos, ¿no? A veces nos gana nuestra propia impaciencia, ¿no? Yo le voy a decir un cuento, uno de los cuentos más impresionantes que he leído en la vida de los santos. Y es en la vida de no sé si conocen ese santo. San Antonio María Claret. Yo he leído su vida dos o tres veces. Es uno de mis favoritos, ¿no? Tiene la casa en Dominguez Hills. Esos son mis confesores allá, ¿no? Padres jubilados. Cuando él era niño, tenía una tentación casi irresistible de odiar a su mamá. No, él siempre tenía buena relación con su mamá. Pero de odiarla a muerte, ¿no? Que le dolía porque realmente la amaba. Y obviamente eso venía del diablo. Porque no había causa precedente, ¿no? Vino de la nada, ¿no? Y fue a confesar con su confesor. El confesor le hizo la pregunta, pero ¿qué haces o qué hiciste? Le dijo, cada vez que tiene la tentación de golpearla o maldecirla o decir una mala palabra, yo lo trato con doble más cariño. Tenía como 7 años. Es increíble, ¿no? 7 y 8 años. ¿Ven? Se lo digo porque hasta niños, si están educados bien, si son niños bien educados, podría vivir la virtud heroica. Y el confesor casi se cayó de la silla. Es exactamente lo que dice Santo Ignacio Loyola, agere contra. ¿Se acuerdan eso? ¿Cuál es el concepto de agere contra? Te reacciona intensamente en contra. Por eso, no es que nosotros queremos pedir que Dios nos mande tentaciones, que Dios nos libre. Pero van a venir. Pero a veces nosotros no luchamos lo suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Es más que suficiente. San Pablo dice, con la tentación, Dios siempre da la gracia suficiente para poder vencer. El problema es que nosotros no correspondemos a la gracia de Dios. ¿Cómo?
Mi gracia te basta.
Sí, mi gracia te basta. Y todos sabemos por experiencia, si caemos en cualquier pecado, no estuvimos rezando bien. O Dios estaba mandándonos inspiración y estuvimos huyendo, ¿no? ¿No es cierto? Eso es universal. Que viene la tentación, y uno oye una voz, rezar 3 Ave Marías, rezar rosario, rezar un salmo, platica con un santo. ¿Y qué hacemos? Esto. Nos hacemos el sordo, ¿no? Tapamos los oídos para no escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿no? Ok, bien, entonces, sí.
Y es que en esa que permite Dios esos ataques, esas tentaciones, es que cuando uno las rechaza, Dios le da uno más gracias porque ya está uno teniendo un nivel más alto.
Sí, la razón es que Dios quiere darte más méritos en el cielo y fortalecerte más en santidad. Y Dios no te va a dar tentaciones que tú no puedes superar con su gracia. Que le voy a dar otro ejemplo, porque siempre doy ejemplo mediante los santos, porque los quiero mucho. He leído bastante. Otro santo que admiro mucho es un hombre que se llama Santo Afonso. No sé si oyeron su nombre. María Liguori. Si escribe en italiano, Liguori. He leído su vida, murió en 91. Y oigan eso, a los 60 ya su salud se desbarató. Y vivió otros 30 años más. He leído de Junípero Serra, tenía problemas con su pierna por 30 años cuando llegó a California. Siempre del dolía y él tenía que vivir caminando de San Diego hasta San Francisco, ¿no? Estableciendo 11 misiones, ¿no? Pero la gracia de Dios era suficiente. Ok, Santo Afonso. Nunca en su vida, he leído, hizo un pecado venial deliberado. Casi yo no puedo entenderlo. Y la razón es que desde la niñez siempre rezaba. Tenía ya 3 años, su mamá le enseñaba a rezar. Rezaba constantemente. Y si uno reza constantemente con fervor, fervor, ¿no va a pecar? ¿Sí o no? Si uno reza bien con fervor, ¿no peca? Vienen tentaciones, pero como mosquitos, ¿no? No hay muchos mosquitos en California, pero en Nueva York, ¿no? Uno los mata. Pero de que la oración, uno cae. Y rápido. Se desploma. Oigan esta tentación. Él dijo, uno de sus compañeros, porque al final, el Papa lo escogió para ser obispo de Santa Agata de Goti, que sería a las afueras de Nápoles. Y ya había fundado los Redentoristas. Él dijo, su santidad, yo no puedo. ¿Sabe qué dijo el Papa? Dijo que, Alfonso, tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. ¿Está bien? Yo nunca escuché algo así. Simplemente su sombra era suficiente para santificar toda la diócesis. ¡Qué santidad! Y al final de su vida, le dijo a un hermano, por favor, llévame a la capilla frente al Santísimo, porque tal vez va a ser la última vez que yo veo a Jesús en toda la eternidad. ¿Alguien podría decirme qué significa esa tentación? ¿Cuál fue la tentación? No entendieron. La tentación fue que él iba al infierno. Si iba a ser la última vez a estar frente a ver a Jesús desde la eternidad, significa que va a morir inmediatamente al infierno. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Porque Dios sabía, era tan fuerte en la fe, él iba a resistir con la gracia y tener un lugar todavía más alto. Él sufrió muchísimo de escrúpulos. Era tal vez uno de los mejores confesores en la iglesia, patrón de los confesores. Había escrito volúmenes, volúmenes sobre teología moral, pero a sí mismo sufrió de escrúpulos. Y tenía que ir al confesor suyo y obedecerlo como niño, porque estaba atormentado. Y él tenía una tentación contra todos los artículos de la fe. ¿Y qué hizo? Allí de contra, él escribía artículos para defender la fe. Cuando estaba atacado para negarlo, él, allí de contra, escribía artículos para defender la fe. Entonces, cada vez que el diablo atacaba, él hacía el contrario, ganando más gloria. Grande santo, Santo Afonso, grande santo. Nadie había escrito un libro mejor sobre la Virgen María que Santo Afonso, las glorias de María. Lo más grande en el mundo. El autor más prolífico en la iglesia, Santo Afonso, San Agustín. Él promovía mucho la buena lectura. Y al final de la vida, era medio sordo, ¿me oyeron? Ok, no me oyeron. Okay. Él era medio sordo y era casi ciego también, sordo y ciego. Entonces él pidió a uno de sus hermanos de sentarse al lado y leerle un libro espiritual para la lectura espiritual porque él no podía leer. Y su compañero se sentó en hermano y empezó a leer un libro que era tan ungido, tan profundo, tan espiritual, que se les salían las lágrimas. Y él dijo a su hermano, este hombre que había escrito este libro es un santo. Por favor, dígame, el autor de este libro. Y el hermano leyó, Alfonso Ligorio. Sus propios escritos. Se había olvidado, ¿no? Senior moment. Entonces, pero terminando este punto, suele pasar que viene la tentación porque nosotros nos ponemos en la ocasión del pecado. Esa es nuestra culpa. Esa es nuestra culpa. Uno tiene problemas con la tomada. Pero voy a ir a la cantina y voy a mirar a mis amigos, le voy a saludar, voy a tratar de evangelizarlos, ¿no? Ah, come on. No voy a evangelizarlo, ¿no? Es un término más crudo que ellos. No, uno tiene que ser honesto consigo mismo, ¿no? Que el que juega con fuego se quema, ¿no? Tiene que exponerse al peligro. Ok, número uno, ok, número dos, en evitar lo que daña la amistad, es el pecado, es confesarse frecuentemente y bien, ¿ok? Confesarse frecuentemente bien, eso sirve como medicina curativa y preventiva. ¿O bien? Medicina curativa y preventiva. Hoy en la misa de la confirmación, Juan Pablo estaba regañando a los jóvenes, ¿no? ¿Yo?
Sí.
¿He dicho bien o no?
Muy bien.
El hecho es que viene si van a recibir confirmación en 2 meses, una tercera parte de los muchachos viene y no comulgan. No le regañé, ¿no? Diciendo, mi predica era muy suave, pero después le di otra vez en Matías, ¿no? Hablé de la amistad con Marcelina Panavino, ¿no? Ustedes díganme, algunos son papás de adolescentes. Ustedes díganme. Ok, un adolescente que le falta 2 meses para confirmarse. Viene la misa, okay, confirmación, y los sacerdotes celebran la misa, hay 2 padres en el confesionario, toda la misa, y padre confesando cada día aquí, 3 tiempos distintos, y vienen y no comulgan. ¿Se acuerda lo que yo había dicho? Yo había dicho, en ese caso, no debería recibir la confirmación. Son hipócritas. ¿Cierto o no?
Sí.
Pero si yo tengo que ser como papá de esos muchachos. Tal vez yo soy el único que era fuerte con ellos. Porque Dios puede leer su conciencia, pero si ellos están viviendo en un estado de pecado mortal, confirmarse sería un sacrilegio. ¿Sí o no? Sería un sacrilegio. Y nosotros lo hacemos tan fácil, ¿no? 2 padres confesando durante la misa. Padre confesando hasta las 9:30 de la noche ayer. 2 padres, a veces 3. Pero honestamente, yo pienso que una cuarta parte de los muchachos no deberían recibir la confirmación. Yo les he dicho, digan a su mamá, papá, mami, yo tengo que ser 3 años. Okay? Y a la catequista también. Yo pienso que nadie lo va a hacer, ¿no? Pero yo tengo razón. Yo me defiendo en esto. Se llama la gracia dispositiva. Si no están dispuestos, si no tiene buena disposición, que no sirve el sacramento. Pero si yo veo lo que dice el Papa, la globalización de la indiferencia. ¿Saben qué es esto? La globalización de la indiferencia. Apatía. ¿Qué me importa? Como decimos aquí, whatever, ¿eh? The whatever generation, ¿ok? The whatever. ¿Saben qué es whatever? ¿Qué me importa, no? Pues yo pienso que ustedes, que son papás, la mayoría, hay que trabajar con los jóvenes. Eso me da miedo, ¿no? Esa apatía, indiferencia, ¿qué me importa? Esa agresividad, no quieren someterse a nadie. Porque cuando yo le daba la bendición, él dijo, el confesionario, confesionario, confesionario. Y no me oyeron, ¿no? Confesionario. Confesionario estaba abierto. Padre Antolín estaba esperando. Confesionario. ¿No? Yo pensé, es el diablo que el diablo ensordece, enceguece, esclaviza. ¿Sí o no?
Sí.
El diablo ensordece. ¿Qué les dije en inglés? No, confessional, go. Sí. Hablo más inglés, yo hablo bien inglés, ¿no? Get the confessional. Go. Confessional. Priest available, vete, ¿no? Sí, yo pensé que en cierto presente el diablo encima de la juventud, ¿no? Por eso nosotros, Rubén de San José, parte de nuestro trabajo tiene que ser de ayudar a los jóvenes. Varios tienen adolescentes, ¿no? Adolescente, 3, 12, 3. Casi adolescente, ¿no? Tiene adolescente, está conmigo en la confirmación. Muchos, ¿no? Por ser confirmación. Eso sí me quedé en desolación después, ¿no? Yo me sentí mal por ellos, ¿no? Porque veo que estamos dándoles tanto, sacerdotes matándose, you know, enseñando, dando retiros, confesión, y no hace nada para recibirlo. Es triste. No todos, pero muchos, ¿no? Yo nunca recibí esto cuando tenía la edad de sus hijos. Yo sería un arzobispo cardenal. No, honestamente, yo recibí nada de la palabra, muy poco. Buenos papás, sí. Buenos papás, no niego. Buena formación en la familia, que es lo más importante, ¿no? Pero grupos juveniles de la parroquia, doctrina, sacerdotes involucrados, yo nunca he visto eso en toda mi vida. Así estamos dando sobre una bandeja de oro. Pero yo hablando con Adanella, porque soy muy observativo, yo sé dónde viene el problema de los papás. Ese es mi razonamiento, porque muchos papás, bueno, algunos vienen, a veces no vienen las pláticas, algunos son renuentes, no quieren colaborar con el programa. Adanella ya había dicho que tiene que ser la hora santa, por 4 meses, ya están fallando, algunos se han enojado con ella. Entonces el problema son los papás, y yo pienso que debemos trabajar con ellos. Y sentarse, tener una larga plática y decir, si sus hijos, si ustedes no trabajan con sus hijos, van a terminar en los padrinos. ¿Saben dónde son los padrinos?
Sí.
Van a terminar en pandillas, y van a terminar adictos a cualquier vicio. Y eso va a pasar. Eso va a pasar. Si ellos no se aferran a Dios al terminar la confirmación, ¿dónde van? ¿Cómo van a defenderse contra la pornografía, la droga, la tomada, la violencia, la flojera? Y hasta es un ambiente donde ustedes tienen que trabajar con nosotros. Un ambiente, perdóneme, pero un ambiente intelectual muy obtuso, ¿es la palabra? ¿Obtuso existe? Un ambiente intelectual casi por el suelo, ¿no? Y la inmadurez, la mayoría se porta como niña de 9 años, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Goofy.
Goofy.
¿Sabes qué es goofy? ¿Alguien habla inglés aquí? Goofy. Goofy.
Inmaduro.
Ok, inmaduro. Sonso en Argentina, sonso. En Argentina, goofy era traducir sonso, donde riéndose de todo, ¿no? Nunca serios, riéndose de todo. Estoy dando clase, hablando del infierno. O de las últimas cosas, que muy serio, ¿no? Todo es risa, ¿no? Bueno, a mí me gusta decir chistes, reír. Hay tiempo para ser serio, tiempo para reír, ¿no es cierto?
Padre, como
tiene mal formado, conciencia dormida.
Sí.
La persona no está consciente de lo que está haciendo. Entonces, si usted le habla de Dios, se está riendo porque él,
sí,
básicamente, en su casa nunca lo escucha la palabra ni siquiera por aquí.
Pero no estoy quejando, sino explicando la situación. En general, camina bien. Pero hay un cierto elemento donde hay una apatía, indiferencia, que me da miedo. Porque si ellos están en un ambiente espiritual, un ambiente espiritual bastante fuerte aquí, al salir de la iglesia, enfrentarse con el mundo, ¿qué va a pasar? También ellos en más o menos 5 o 6 años, o tienen que terminar la escuela, o tienen que trabajar. Y yo que nací aquí, yo sé que el mundo americano es muy agresivo, es muy competitivo. ¿Es cierto o no? Es diferente que América Latina, ¿no? Eso puede ser bueno o malo, ¿no? Es los dos. Es malo porque la persona débil lo atropella, como steamroller, ¿no? Pero es bueno porque obliga a personas a ser muy competentes, ¿no? Muy competentes. Ellos van a ir y tienen que trabajar, defenderse, donde el jefe es muy exigente, el supervisor muy exigente, y nunca pueden decir no en capricho. ¿Dónde van a terminar? ¿Dónde van a terminar? Pues a lo mejor el grupo de San José también podría tratar de ayudar a los jóvenes. ¿Buena idea? Pedir sobre esto. Le voy a decir lo que yo hacía en Argentina. Lo haré aquí, pero no tengo tiempo. Por 2 años en Buenos Aires, tuvimos un colegio en idioma de Argentina, sería high school, ¿no? Donde tenía preescolar, elemental, media y la prepa, se dice. Okay. Yo platicaba toda la mañana con los muchachos del grado 11 y 12 aquí. Todos, cada uno hablaba 20 minutos, una media hora, escuchando, dando consejos, confesando. Y era muy eficaz, porque básicamente nadie les escuchaba. Qué bonito sería hombre del grupo de San José, listos para escuchar y dar consejos a los muchachos que tienen tanta confusión. Fue parte de mi plática y en el retiro, ¿no? De dar consejos a los ignorantes, ¿no? A los confundidos. Y yo pienso también, más que nada, a los varones. Las muchachas tienen problemas, pero los varones tienen más tentaciones. Más tentaciones. Hace 50 años, terminando la universidad, casi todos los varones, llegamos al punto donde quien va a terminar la universidad más son mujeres. ¿Sí? Yo pensé casi 50-50, ¿no? Y la razón es el hombre cae más fácil en los vicios, ¿no? La pornografía, la tomada, la droga, y si tiene esa adicción, ¿cómo puede terminar los estudios? Si la mente está llena de mugre, el cuerpo llena de drogas, de químicas, bueno, no puede terminar los estudios. Y bueno, ¿dónde va? Al elemento más bajo. O a las pandillas.
Entre padres mal formados y la escuela que los...
Sí, es cierto. Si la escuela está promoviendo la agenda homosexual, la agenda aborto, liberalismo, ¿no? Bisexualidad, transgenderismo, donde uno puede cambiar su sexo, ¿no? Todo esto. Por eso, si no tiene el apoyo en la familia, están fritos, están perdidos. A lo mejor ver en nuestro grupo, por lo menos empezar de rezar por la juventud. Y tal vez Dios va a abrir un camino o darnos una cierta iluminación. Porque a mí, yo me siento en cierto sentido, yo quiero ser como San Juan Bosco. También como Santo Ignacio Loyola también. También como el Courier, ¿no? Pero Juan Bosco, yo tengo una idea que a él le va a gustar. Y se me viene a la mente cada día por una semana cuando estoy rezando, yo pienso que cuando eso pasa, a veces después de comulgar, pienso que viene del Espíritu Santo. Es esto. A los muchachos, al terminar la confirmación, se van a confirmar aquí el 30 de abril. Y luego una última clase el 1 de mayo. Ya se acaba. Luego, ¿qué después? Que mi sugerencia sería muchos saben que yo había escrito los ejercicios, el programa de ejercicios de 10 semanas en inglés y español. En mi programa de la Consagración María son 5 semanas. Son bilingües, ¿no? Pero tal vez ustedes no saben que yo había escrito también, había escrito en vacaciones un programa de los ejercicios espirituales de 10 semanas por los jóvenes. ¿Por qué no después de hacer la primera comunión, de la confirmación, darle 10 semanas? ¿Buena idea? Para los adultos es más avanzado. Para ellos hay 10 semanas con 10 temas. Pero en lugar de meditar una hora cada día, yo diría una media hora 5 días por semana. Cortar la mitad en poco menos. El pasaje bíblico y mi comentario está al nivel de los jóvenes. Porque yo me adapto, yo escribo según el nivel intelectual de la persona. Me adapto, ¿ok? ¿Buena idea? Sí. Y así terminan su hijo, ¿no? Terminan, mira, ahorita, ¿qué hacemos? ¿Está confirmado? ¿Qué hacemos? Que esto, que va a ser mayo, junio, y 2 semanas de julio, casi terminando las vacaciones, donde a veces hay las tentaciones más fuertes. Y mi manera de hacerlo sería, yo le doy un tema, y yo voy a escribir orcas como esto, fill-ins, orcas, donde tiene que llenarlo. Después, compartir 20 minutos con facilitadores, tal vez alguno de ustedes, y terminar con la misa a las 10. ¿Buena idea? Sí. Y podríamos hacerlo por los muchachos de la confirmación y cualquier muchacho que tiene entre 13 y 19 años, teenagers. ¿Buena idea? Tengo otra idea relacionada con esto, que los papás que lo inscriben, ellos también tienen que hacer las meditaciones con ellos. ¿Buena idea? Porque estoy batallando por dentro, como lanzarlo, ¿no? ¿Cómo?
Sí, es buena idea, porque muchas veces los padres en la casa no están dando las reglas y dejan más los hijos que hagan lo que quieran.
Por eso, lo que estamos diciendo ahorita, en la confirmación, domingo por la mañana y la primera comunión, martes o viernes, están haciendo las meditaciones. Y oiga que bastante bien en general. ¿Sí? ¿Es cierto? En general, bastante bien. Por eso, los en la confirmación, la primera comunión, están haciendo las meditaciones en la parroquia. Y además un compartimiento después. Pues se puede salir de esta globalización de la indiferencia. Yo pienso que son dos cosas. La consagración de María da fuego. Y luego la meditación en Yatsiana echa gasolina sobre el fuego. María da fuego. ¿Y dónde está María? Está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego. Y los ejercicios es una manguera con gasolina sobre el fuego. No una manguera de jardín, sino una manguera de los bomberos, ¿no? Más grande, ¿no? Es diferente, ¿no?
Y la señora que vende mangos.
Ustedes pedir para que podamos llevar a cabo esto. Y digo una cosa más, ¿no? También había escrito, yo había escrito los ejercicios espirituales por los niños. ¿Algunos tienen niños? Le explico mi manera de hacer esto. Hay una Biblia que se llama Bible Picture Book, no sé si habéis visto. Bible Picture Book es una Biblia que tiene fotos, ¿no? No sé si alguien lo tiene. Para mí es excelente. Por cierto, tres tenemos en la oficina varias Biblias con fotos, ¿no? En inglés y español. Yo pienso, no sé si usted había visto, como un resumen de la Biblia es excelente. Por ejemplo, toma el libro de Josué, dando vuelta a la pared de Jericó, ¿no? Y luego, foto y un resumen en una página. En toda la Biblia. Entonces, un niño que tiene 8 o 9 años, que no tiene la capacidad para leer mucho, no va a leer todo el libro de Josué o Jonás o el libro de Isaías, ¿no? Y luego, ¿qué hay? ¿Tiene que leer esto? Foto, le resto, y luego platicar con Dios 5 minutos, y al final escribir por 2 minutos cuál fue su inspiración. Con ellos, yo diría que es nada más que 5 semanas, y cada día 15, 20 minutos. ¿Buena idea? Yo pienso, no, es buena, es excelente, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo, nuestro carisma es de dar los ejercicios de Santo Ignacio. Yo pienso que Dios hubiera dado a mí un don de poder adaptarlos al nivel de la persona. Adaptarlos. El niño que tiene 8 o 9 años no va a meditar 2 horas cada día, pero ese niño puede leer, pensar, platicar un poco con Jesús y María, mirar la foto, ¿no? Y escribir por 4 o 5 minutos. Si el niño tiene inteligencia normal, podría hacerlo, ¿no? Y ya a los 8 o 9 años, estamos dándole fundamento sólido de Santo Ignacio de Loyola.
Padre, hay una serie de dibujos animados que se llama Doble Francis. Se
lo compré yo mismo,
son como
10
libros.
¿Y cómo se llama? A Brother Francis, ok.
Pero puedo una vez.
¿Son dibujos?
¿Dibujos animados?
¿Son buenos?
Buenísimo. Bueno. De la Eucaristía, de la misa, de todo sobre la iglesia. Son como.
¿Es sobre la misa, sobre los sacramentos, sobre la Biblia?
Sobre cómo explica. Y le gusta. Le voy a traer un. Para que lo vea usted y usted vea pues, lo bueno que son así.
Ok. Bueno, ok. ¿St. Joseph's?
Yeah. Sí, pero me gustó.
Gabby
tanto,
sí.
Me gustó tanto la primera que compré.
¿Inglés o español?
En los dos.
Ok, qué bien.
Y encargué toda la colección, la compré para mi hijo, Después me rayó uno y volví a encargar otra vez porque me
dijo... Uno por usted también, ¿no?
¿Perdón?
Uno por usted también.
Se duerme toda la noche con él, pero me encanta. Hasta para uno como adulto, está bien, bien explicado todo.
Bueno, hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Okay, ¿sabe qué vamos a hacer? Porque ya pasó el tiempo. Muy buena conversación. Gracias por sus ideas. Tal vez podemos seguir la semana que viene, en dos semanas. Y les invito a venir a mi cumpleaños si quieren venir, ¿ok? Por favor, especialmente el paseo, porque van a venir algunos de mis hermanos y quiero que ustedes los conozcan, ¿sí? ¿Pueden venir?
Sí.
Entrada es $1,000. Gratis. ¿Sí? Ok, además si Manuel puede pasar el resto después. Vamos a rezar a María Manuel y Francisco va a repetir algo muy bonito sobre la amistad, ¿ok? Y Carvajal, ¿ok? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San José. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Dios lo bendiga, ¿ok?